Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Estamos a punto de despedir este año 2024. Seguimos inmersos en tiempo de Navidad, de ilusión, de magia, de regalos, muchos regalos. Pero ¿qué pasa cuando la fantasía de los Reyes Magos choca con la dura realidad? ¿Qué pasa cuando esa ilusión comienza a tambalearse con preguntas inesperadas? ¿Cómo manejamos ese momento en que un niño comienza a cuestionarse, ¿no? Una serie de preguntas en torno a sus majestades los reyes. Y más allá, ¿qué ocurre si la Navidad se convierte en una avalancha de regalos que abruma más que alegra? Soy Cristina Gimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria. Mira, y hoy vamos a hablar de cómo abordar estas cuestiones tan delicadas y cómo transformar estas fechas en una oportunidad para educar y fortalecer los valores en familia con nuestra psicóloga de cabecera, Isabel Diego Rivas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Cristina. Buenos días a todos.
¿Qué recomiendas a los papás cuando el niño llega con la temida pregunta?
Bueno, a ver, sé que es una situación muy difícil porque además también para las familias y para los papás es un poco ese momento en el de, uy, mi niño, que igual ya no le ven tan niño, ya esa parte más infantil, más de niño chiquitín, pues ahí también a los papás también como que les cambia un poquito esa percepción y lo tienen que gestionar. Y por otro lado, creo que es una oportunidad para sentarse a hablar con ellos. Yo en este sentido creo que también tenemos que valorar un poco el momento madurativo y la edad que tiene el niño. No es lo mismo con un niño de 5, 6, 7 años que ha podido escuchar alguna cosita o un niño que ya es más mayor. ¿A qué me refiero? A que lo primero es que les preguntemos, oye, cariño, ¿qué sabes? ¿Qué es esto que me estás preguntando? ¿Quién te lo ha contado? ¿Qué información tiene el niño? Porque un poco en base a esa información vamos a poder ayudarle a gestionar, a entender y a comprender de acuerdo a su edad y a lo que él es capaz de entender y de comprender también con ciertas edades. Entonces, lo primero es no mentirles a partir de X edad y luego, sobre todo, el recordarles que es la magia de la Navidad, ¿no? Entonces, al final, también los mayores tenemos un papel de ayudantes y de mantener esa magia de la Navidad que siempre ha convivido y que convivirá con nosotros. Entonces, esa parte sí que es importante, saber qué es lo que entiende el niño y a partir de ahí tener una conversación.
¿Hay alguna edad ideal para que los niños, bueno, pues afronten la realidad?
A ver, no existe una edad ideal, sí que existe un momento en el que ya prácticamente todo el entorno sí que lo sabe y que si nos preguntan, pues tendremos que ser sinceros. Yo siempre, como me manejo mejor por cursos, a partir de un cuarto de primaria aproximadamente, ahí es donde los niños ya empiezan a entender sobre todo lo que es el mundo más real y menos simbólico, ¿no? Y empiezan a entender bien esa diferenciación. Y ahí esa parte más mágica, más simbólica, es donde empieza a desvanecerse en los niños a esas edades ya prácticamente el mundo simbólico ya está totalmente ido de la vida del niño y entiende el mundo real, para que nos entendamos, así de entendernos nosotros aquí. Entonces ahí sí que es un momento en el que, bueno, pues si nos hacen la pregunta, evidentemente, claro, hablar con ellos desde una sinceridad. Previamente podemos seguir un poco pues con el camino de la magia, el mantener...
Eso
pues,
te iba a preguntar, claro, ¿cómo manejamos esa transición de la ilusión, ¿no?, para que el niño no se sienta defraudado? Y también un poco, supongo que sea la misma para actuar cuando tú ya percibes que no le hace tanta ilusión la llegada de sus majestades, pero ves que no se atreve a contarlo, a decirlo.
Claro, esa ilusión es algo que también les duele tanto a los niños como a los papás, porque es algo como muy característico de la infancia de los niños, ¿no?, esta época. Entonces, bueno, pues esa ilusión, el manejarla y lo que te digo, la comunicación con ellos y el cariño, bueno, pues ¿qué te pasa este año? ¿Qué te veo que tienes menos ganas? ¿Ha ocurrido algo? ¿No sabes qué pedir? ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres preguntarme algo? El hablarlo con ellos y a ver cómo el niño te lo comunica también. Igual el niño no se atreve y con el propio paso del tiempo al final los niños lo acaban diciendo, preguntando o verbalizando de alguna manera. Por lo tanto, tampoco agobiarse, dejarles las puertas abiertas y si procede, gestionarlo.
Ya. Isabel, ¿y las estrategias que podemos usar para que un niño no rompa la magia a sus hermanos más pequeños?
Yo siempre lo digo que todos somos los encargados de hacer la magia de la Navidad. Entonces adquiere un nuevo papel y es muy bonito porque va a ser ayudante, va a ser magia también para los demás. Entonces tiene un papel de poder ayudar a generar ilusión, a ser un cómplice bueno para los demás niños y a poder vivir de la magia y de la ilusión. Entonces creo que también tiene ahí un rol de responsabilidad que es muy bueno y eso a los niños les hace muchísima ilusión. Entonces también el plantearles esto como, bueno, pues ahora tú tienes también que ayudar, que ser una persona mágica y que ser también pues un ayudante de la Navidad.
Perfecto. Bueno, cambiamos de asunto. El síndrome del niño hiperregalado, ¿cómo afecta a los niños recibir demasiados regalos? ¿Qué consecuencias puede tener en el corto y largo plazo este síndrome?
A ver, lo que ocurre con el síndrome del niño hiperregalado, que en estas épocas es algo que vuelve a estar en auge, lo que ocurre es que el niño se acaba cansando, ¿no? De tantos regalos, como que ya no tiene un interés genuino en lo que se está regalando y es el abrir por abrir, ¿no? Y dame otro, y el abrir sin ser conscientes del regalo que se les está haciendo y pierde quizás el valor que nosotros también ponemos cuando pedimos en la Carta de los Reyes Magos regalos para los niños o ellos piden los regalos que ellos quieren en sus propias cartas, ¿no? Entonces, aquí yo creo que es importante el que tengamos en cuenta la cantidad de regalos que un niño recibe durante la Navidad y luego también durante el resto del año, ¿no? Porque no es lo mismo un niño que solo se le regala en X momentos del año que un niño que a lo largo del año de manera... Hay un goteo de regalos por X circunstancias, muy lícitas todas, siempre y cuando sea dentro de los valores de cada familia y de cada casa, ¿no? Como siempre digo y respeto. Pero aquí sí que hay que tener bueno, pues un poco en cuenta realmente qué necesita y valorar con qué cosas realmente juega el niño para decirle a sus majestades, oye, la carta de nuestro hijo nos parece más interesante esto, esto y esto.
Uh-huh. ¿Cómo enseñar a los niños a valorar más la experiencia y menos lo material?
Yo creo que es muy importante una parte que es el sentarles realmente a jugar en casa, el que tengan tiempos y espacios de juego en casa, incluso, como digo yo, de aburrimiento, el jugar con ellos también, ¿no? Y que sean, aunque sean juegos para ellos, que también los mayores nos sentemos con los niños y que juguemos, que es súper importante y que lo vivamos y lo disfrutemos, porque ahí el niño lo va a disfrutar muchísimo más que si está siempre en un espacio en el que está sobreestimulado, en el que está en un espacio con muchísimas cosas y no sabe qué elegir. A mí me gusta mucho la parte en la de, bueno, estamos en tu espacio de juegos, pero vas a elegir un juego, vas a jugar y luego lo vas a recoger, no que quede todo a simple vista porque eso hiperestimula al niño y a su cerebro. Y entonces ahí es como que rápidamente me canso y cojo otra cosa, en vez de poner el foco de atención en el juego que he elegido jugar.
Perfecto. Oye, Isabel, los propósitos de Año Nuevo, si te parece, lo abordamos en otra próxima conexión, pero... ¿Cómo podemos, y así terminamos, transmitirles a los niños la importancia de fijarse metas y cumplirlas?
A los niños, pues yo creo que es un buen momento para que valoren qué cosas se les dan bien, sobre todo para mejorarlas, que a mí eso me parece súper, súper importante. Y luego intentar pensar en alguna cosa que les gustaría hacer un poquito mejor y que la hablen con algún mayor con el que tengan mucha confianza, pues si hacen algún deporte, pues con su entrenador o con sus papás o con algún amigo o lo que sea, para intentar mejorar alguna cosita que ellos crean que pueda ser importante y que puedan pedir ayuda a los mayores para conseguirlo. Que además, cuando son chiquitines, todo es mucho más fácil que cuando eres mayor, cualquier meta.
Isabel, un placer, como siempre, que tengas una estupenda entrada de año.
Igualmente, feliz año a todos.
Un árbol de Navidad con bolas de 5 colores, donde la noche sea realmente buena, donde el año nuevo nos traiga días de felicidad y donde los reyes lleguen cargados de ilusión y esperanza en el futuro. Son los deseos que desde Pinturas Tenisol y Pintura Ferroluz queremos enviar a todos y cada uno de vosotros. Clientes o no clientes, todos estáis en nuestro mundo. Pinturas Tenisol y Pintura Ferroluz os desea que disfrutéis como nunca de estas fiestas.
Una jornada por delante, el último lunes del año con cielo despejado, viento sur flojo por la mañana y al final del día y máximas que oscilan entre los 14 y los 11 grados que tenemos prevista en esta jornada. Estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Ahora mismo son 10 grados los que tenemos en el centro de Santander.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Junto a Jaime del Olmo, ¿cómo estás, compañero? Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué nos traes a esta hora?
Bueno, no es una buena noticia para empezar porque ayer lamentábamos el fallecimiento de un motorista de 42 años tras un impacto fuerte en Villaescusa con un turismo. Pasadas las 4 de la tarde se están investigando las causas de este accidente mortal que provocó, como decimos, el fallecimiento inmediato del motorista y que además el copiloto del vehículo también está siendo atendido. No se saben las causas. Y veremos a ver qué sucede después de que los bomberos autonómicos excarcelaran al conductor del coche que se había quedado atrapado y colaboraron en la custodia del cuerpo del fallecido. Una mala noticia que también se une a una buena, que fue, como bien sabes, a final de la semana pasada, el rescate de ese montañero, Senén Turienzo, que, bueno, pues tuvo que emplearse un dispositivo importante, tanto de Asturias como de Cantabria, y la gente se pregunta qué va a pasar con esas tasas, ese despliegue, quién lo abona, si el gobierno de Cantabria va a hacerlo sí o sí, o este montañero por alguna imprudencia tiene que abonar parte de esas tasas. Bueno, lo que hemos podido conocer en COPE Cantabria es que el gobierno ni va a publicitar, ni mucho menos cada vez que haga un dispositivo para buscar a un montañero perdido, aislado, no va a decir para nada de qué depende, de cuánto va a ser la multa, en fin. Además es que no es muy amigo el gobierno de Cantabria desde hace años con multar a algunos espeleólogos, como fue el caso hace 2 años en Soba, que no avisaron al 112 y le pasaron la factura de casi 4.000 euros. En este caso, y en los próximos, solamente se hablará públicamente si hay un expediente abierto, se esclarecen las causas, se investigue bien a fondo, y si tiene que haber un pago de unas determinadas tasas, pues lo darán a conocer. Pero lo que no quieren es el efecto en el que el montañero en cuestión, si se ve en algún momento pues aislado, perdido, le entre el miedo de decir, jolín, es que si llamo me van a multar. O sea, eso es lo único que no quiere el gobierno de Cantabria. Lo más importante es la vida del montañero, y si hay una circunstancia de peligro, que no duden en llamar al 112, que se van a poner todos los medios al alcance del gobierno para poder ayudar al montañero o al grupo en cuestión, y que no se preocupen por ningún pago, ninguna multa, ninguna tasa. Solo en esos casos de grave infracción podría acometerse o estudiar la posibilidad de que haya alguna tasa, pero no se va a publicitar, no se va a decir en ningún momento lo que se pone en riesgo. Yo pienso que está bien, pero yo le quiero dar la vuelta. Quizás si saben a lo que se exponen, no cometerían esas infracciones o esas irregularidades y no ir bien preparado a la montaña. Pero bueno, el gobierno actúa de la manera contraria, no quiere publicitar estos casos, quiere que la vida del montañero en cuestión no corra peligro ni tenga miedo a llamar a los servicios de salvamento ocupados para los rescates. Bueno, una buena noticia, se han detenido en La Rioja a 2 integrantes de un grupo itinerante, rumanos de 43 y 47 años que viven en Zaragoza, que habían robado horas antes en un centro comercial de Cantabria y en otros del norte de España productos de cosmética y perfumería con valor superior a los 5.000 euros. Así que, bueno, les han localizado tras pararles en la carretera, les abrieron el maletero, vieron todo el festín de productos y, como no supieron explicarlo, los detuvieron. Y ya luego comprobaron que eran miembros de este grupo criminal que operaba de esta forma, que es forrar el interior de los bolsos para que no detecten las alarmas y así, bueno, pues poder salir de las tiendas con los productos robados. ¿Sabes a qué edad, a partir del 1 de enero, la gente va a poder jubilarse?
A ver.
Va subiendo,
¿no? De forma progresiva. Yo creo que ya anda por 66 años.
6 y pico, sí. 66 años y 8 meses a partir del 1 de enero. Y en teoría, hasta los 67 años, en un horizonte total de 15 años, sigue esta progresión. Así que paciencia a los mucha trabajadores que están ahí al borde de llegar al final de su...
Y otros su... que veíamos el horizonte un poquito más cercano y cada vez le vemos más alejado. En fin, es lo que hay.
Y nada, te puedo contar que hoy Roberto Media acaba de hablar en Los Corrales porque se ha presentado un nuevo aparcamiento, pero ha aprovechado para decir que no hay novedad respecto a la nueva ubicación de Citrasa, de la Ciudad del Transporte de Santander. Ya sabes que está en el puerto, pero que es que el puerto, como quiere expandirse, quiere aprovechar esos 100.000 metros cuadrados para actividades portuarias, y el consejero Media no ha sabido decir, al menos públicamente, las alternativas que se están estudiando. Ha dicho que hay varias opciones, pero se va a ampliar una segunda prórroga, porque la primera acababa a final de año, para a ver cuál es la nueva ubicación y dónde puede ir la Ciudad del Transporte. Pero ha querido dejar claro a los miembros y a las empresas de la Ciudad del Transporte que hasta que no haya una ubicación definitiva, no se va a desalojar a ninguna de las empresas.
Perfecto, muchas gracias, Jaime. 2:20 regresa la información, la actualización informativa en este último lunes del año. Lo que tenemos muy claro es que estas fiestas, el sabor de la Navidad, pues está más cerca que nunca. Gracias a Gómez Pan y Panadería Torre, ahí los dulces que llenan de magia cada momento, te están esperando en sus tiendas de Santander, Astillero, Eras, Maliaño, y ese insuperable rosco de Reyes. Oh, ya llega el rosco de Reyes, qué maravilla. El sabor y la tradición para celebrar la Navidad en Gómez Pan y Panadería Torre.
A la hora de reformar tu vivienda o negocio, no te la juegues. Confía en Albañilería Especializada. Más de 30 años a su servicio. El equipo humano de Albañilería Especializada les desea feliz Navidad. Polígono de Trascueto, Revilla de Camargo. 942-56-53-26. Albañilería Especializada. Creamos hogares.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
¡Grupo! ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
¿Navidad? ¡Me corten!
Sean como sean tus Navidades, desde la Escuela de Cine y Televisión de Cantabria te deseamos unas felices fiestas.
Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles. Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición. Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejan tu personalidad. Visítanos en la recta de Eras y déjate sorprender por Art Deco.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
Esta Navidad regala seguridad en Motos Lolo Boutique.
Tu casco hecho a medida.
El sistema de comunicación que mejor se adapta a tus necesidades.
La mayor colección de airbags en exclusiva.
Y guantes, botas, pantalones, mantas termoscud.
Todo lo que necesita el motorista con el mejor asesoramiento en Motos Lolo Boutique.
Calle Justicia 6, Santander, y motoslolo.com. Motos Lolo os desea feliz Navidad.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Aquí comienza Empresas Cantabras, garantía de futuro. El talento empresarial de Cantabria comparte con nosotros su experiencia en COPE más Cantabria.
Mira, y me acompaña en este momento en el estudio central de COPE Cantabria, aquí en la cadena, en la calle Rolasal, perdón, una mujer que ha marcado hitos en la historia empresarial de nuestra región. Ella es Ana Campos Echevarría, socia y administradora de Enrique Campos Auditores. Ha sido reconocida, además, recientemente como economista de este año 2024 por el Colegio de Economistas de Cantabria, un galardón que pone en valor una trayectoria profesional impecable en auditoría y asesoramiento fiscal. Fue la primera mujer auditora, además, en nuestra región, un logro que no solo abrió camino a nuevas generaciones, sino que refuerza el legado de su familia, especialmente el de su padre, Enrique Campos. Con más de 43 años de experiencia liderando proyectos en diversos sectores, Ana Isabel es un ejemplo de compromiso innovador innovación y excelencia. Y es un gusto poder compartir con ella unos minutos de charla. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias. Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, evidentemente entiendo que una empresa con tradición familiar, ¿no?, y con tu padre al frente, te ayudó a elegir una profesión como la tuya y convertirte en la primera mujer auditora en Cantabria en el año 1983.
Sí, sí. Yo empecé a trabajar en la oficina, que es como llamamos siempre a las empresas, según terminé la carrera, en 1981, hace un ejército de años. Y bueno, empecé haciendo de todo, desde registrar el correo a todo lo que te puedas imaginar. Y tuve la suerte de que se convocaron los exámenes para ser lo que era censor jurado de cuentas, que antes no existían los auditores como hoy. A los 2 años. Entonces, pues yo todavía tenía el hábito de estudiar, no lo había perdido del todo, y ahí me fui. Y bien, ahí me hace mucha gracia que el ser la primera mujer auditora de Cantabria se le dé tanta relevancia, porque, bueno, bien es cierto que yo estaba siempre, era una profesión de hombres, ¿eh? En aquellos tiempos eran todos hombres.
Ya. Oye, y que como economista de este año 2024, supongo que es un premio que tenga pues un realce especial, ¿no?, en tu dilatada y larga trayectoria. Mencionabas cuando te lo concedieron que te recordaba a tu padre. ¿Qué papel tuvo él en tu formación como profesional?
Pues mi padre siempre ha sido muy personalista y me costó mucho convencerle y mucho esfuerzo de que no me viera con trenzas y calcetines como su hija que estaba allí trabajando. Pero claro, yo he aprendido pues prácticamente todo con él y con el resto de profesionales de la oficina. Cosas que me parecían que no me gustaban, pues yo al cabo del tiempo veo que eran necesarias y hago lo mismo. En otras cosas no, pero básicamente sí, aprendí casi todo de él.
Es una empresa familiar con una larguísima trayectoria. ¿Cómo han evolucionado sus líneas de negocio a lo largo de estos años?
Pues básicamente seguimos haciendo lo mismo. Hubo un cambio muy radical en el año 90, cuando la auditoría pasó a ser obligatoria para las empresas que cumplían determinados parámetros. Y entonces ahí es donde creció exponencialmente lo que es la rama de Enrique Campos Auditores. Y las cosas han cambiado mucho, pero han cambiado desde el punto de vista de trabajo, de cómo hacíamos todo a mano, de cómo cuadrar un balance era ciencia ficción, porque siempre se te descuadraba y a mano y con la calculadora, y ahora sería imposible hacer todo lo que hacemos sin los medios que hay ahora. Es, bueno, nada que ver.
Claro, esa reconversión digital, supongo que haya sido uno de los grandes desafíos. Dirigir una firma con tanta historia, evidentemente, no estaría fácil. Vamos a seguir con desafíos, ¿no?, a los que te has enfrentado como líder y cómo les has ido superando.
Pues las empresas, como digo yo, las empresas antiguas, piensa que esta empresa proviene de 1957, de hace muchísimos años. El cambiar las cosas cuesta. Hay que hacerlo, siempre digo, muy despacio. No puede ser que lleguen generaciones nuevas, jóvenes, y digan, ah, es que esto hay que cambiarlo. Y dice, sí, sí, hay que cambiarlo, pero despacio. Todo despacio. Cuando empezaron hace unos años todo con el tema de la digitalización, parecía que de repente al año siguiente tenía que estar todo digitalizado, todo tenía que cambiar. Decía, no, vamos a ir poco a poco las cosas, y efectivamente ha sido así. Poco a poco, casi sin darnos cuenta, porque ahora miras 4 años atrás y dices, ¿cómo han cambiado las cosas? Solo en 4 años. Pero no de repente, hay que ser prudentes con los cambios.
¿En qué momento se encuentran, Enrique Campos Auditores, y qué planes tienes a corto plazo, ¿no?, para seguir mejorando?
Bueno, pues ahora Ahora, con Enrique Campos Auditores, hemos llegado a un acuerdo con una firma grande de auditoría, que es BDO Auditores, para que continúe con la actividad, con todo nuestro personal y yo también con ellos. Y bueno, estamos empezando ahora a caminar juntos, porque la auditoría para empresas como la nuestra, que no es pequeña, es un tamaño complicado, porque no somos pequeños, pero los requerimientos del regulador y se está poniendo muy complicado y mucha burocracia tremenda. Entonces, llevamos dos años con este tema, que por fin en noviembre ya se ha hecho efectivo, y ahora con mucho lío, con mucha organización, pero estoy contenta con la decisión tomada.
En 1963, fíjate, la primera auditora de Cantabria, ¿no? Sí. Nos decías y confirmabas, era un mundo dominado por los hombres,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Cómo has visto desde entonces evolucionar el papel de las mujeres en la dirección de empresas?
A ver, yo siempre lo digo y lo digo además porque es real. A mí, en esas reuniones donde estaban llenos de señores mayores y yo tenía 24 años y todos muy serios, siempre me han tratado muy bien. Yo siempre con respeto, nunca he tenido ningún problema. Y que creo que a los sitios de dirección hay que llegar por méritos. Es decir, yo sí sé que es más difícil, ahora ya no, ahora menos difícil, pero porque estamos con una sociedad en donde las tareas, todo está compartido. O sea, hay excepciones que no, pero lo normal es que es todo compartido y hay más posibilidades. Pero yo muchas veces digo que las posibilidades, cuando llega el momento, o decides tú si las coges o no. Mi padre siempre decía que había un verbo que a las mujeres le tenía mucho miedo y era el verbo viajar. Y en nuestro trabajo ahora ya menos, pero viajábamos muchísimo, muchísimo. Y yo creo que si surge una oportunidad y de verdad quieres crecer, tienes que cogerla.
Y mucho apoyo familiar, ¿no? Tú mencionabas el otro día en la entrega de ese premio el apoyo incondicional de tu marido y tus tres hijos, ¿no? En la trayectoria. Equilibrar el liderazgo empresarial con vida familiar tampoco es así.
Sí, no es fácil, No es fácil, pero te organizas, yo recuerdo, siempre lo digo, cuando mi madre los niños se los llevaba cuando tenían vacaciones a Laredo y nos veíamos el 31 de julio en el coche metidos para ir a Alicante de vacaciones todos juntos, pero cuesta, pero no es imposible.
Tenemos que ir terminando. ¿Echas en falta algo en el tejido empresarial de nuestra región? ¿Hay suficiente apoyo institucional para fomentar el crecimiento de empresas como la tuya o la innovación?
A ver, yo siempre pienso que las administraciones tienen que dejar de poner piedrecitas por el camino, porque mi hijo, sin ir más lejos, el pequeño, ha abierto una empresa y cuando no tiene un problema con el ayuntamiento hay mucha burocracia que saltarse, hay que eliminar, hacer las cosas más fáciles, mucho más fáciles.
Ojalá llegue con esa ley de simplificación administrativa que pretende, ¿no?, el gobierno de Cantabria.
A ver en qué acaba, cómo se concreta.
Muchísimas gracias, de verdad, Ana, por compartir con nosotros tu inspiradora trayectoria profesional, pasión y dedicación, que no solo es un referente en Cantabria, sino también un motor de inspiración, esperemos, para quienes sueñan, ¿no?, con liderar mujeres, caballeros, ¿no?, jóvenes,
sí, sí,
que sueñan, desde luego, con dar este paso. Gracias, de verdad.
Gracias a vosotros.
Que tengas una estupenda entrada de año.
Lo mismo.
Gracias,
digo,
por la visita.
Vale. Si tu salud capilar te preocupa, ya no tienes que irte de viaje a solucionarlo. En la unidad capilar de la Clínica Ofelia Casanueva encontrarás médicos especializados con experiencia para tratar tu caso de manera personalizada. No dudes y contacta con nosotros a través de Instagram, @clinicaofeliacasanueva.
Registro sanitario 06-2024-03899.
Esta Navidad, cada bocado puede hacerte volver. Cantabria tiene sabor.
sabor. Sus productos son un viaje de los sentidos.
Cariño, vuelve.
¿Cómo? No, mira, mejor prueba esto y vuelve tú a Cantabria.
Esta Navidad vuelve a Cantabria con cada sentido. Sabe a norte, sabe a Cantabria. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación y Odeca.
¿Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles? Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición. Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejan tu personalidad. Visítanos en la recta de Eras y déjate sorprender por Art Deco.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Bueno, la nieve en Alto Campo siempre es sinónimo de ilusión para los amantes del esquí y el snowboard, pero parece que este invierno la situación se está empezando a complicar mucho, ¿no? La temporada arrancaba con fuerza hace unos días, este mes de diciembre, pero llegó el viento sur, la falta de nieve y las altas temperaturas, pues reducen y están reduciendo drásticamente los kilómetros esquiables. Entendemos que con esta bajada también de las temperaturas a primera hora de la mañana y por la noche, bueno, pues las máquinas, esos cañones, estén en marcha, ¿no?, para intentar recuperar terreno. Vamos a salir de dudas. Escuchas Herrera en COPE Cantabria, recibe un saludo de Cristina Jimeno y queremos precisamente con la directora de la estación conocer cómo está la situación, las previsiones que tienen de cara a los próximos días. Queremos explorar si existen proyectos también, ¿no?, para dar una nueva vida a esta estación fuera de la temporada invernal. Cristina López Vallas es la directora de la estación de esquí Alto Campo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien.
¿Cuántas pistas y kilómetros esquiables están disponibles, directora, en este momento?
Bueno, ahora mismo tenemos 12 pistas de las 23 y casi 12 kilómetros esquiables, lo cual, dadas las circunstancias, es muy buena noticia y además está permitiendo a los esquiadores disfrutar de estos días.
Pero el impacto, ¿no?, que tuvo el viento sur en la calidad y cantidad de nieve, bueno, pues ha sido tremendo, ¿verdad? Hace unos días escasos, justo nada más inaugurar la temporada.
Sí, es verdad que el viento de esos días y algo de lluvia nos hizo un poquito de daño, pero hemos podido mantener buena parte del dominio esquiable y de las pistas. Y ahora mismo la calidad de la nieve es muy buena, ha secado, no apenas hay humedad y por tanto, bueno, pues la calidad es buena, se puede esquiar bien, se puede disfrutar y en eso estamos en estos días.
O sea, con las bajas temperaturas que tenemos actualmente, siempre es un buen momento para que nos recuerdes cómo funcionan esos cañones de la estación de esquí. ¿Se han podido usar?
Bueno, hemos estado unos días en los que no hemos podido producir porque las temperaturas eran elevadas. Hemos tenido incluso 8 grados positivos hace unos días. Sí que antes de ayer y ayer algo por la noche han podido funcionar los cañones, dada esa bajada de temperaturas. Pero bueno, estamos padeciendo esa inversión térmica. Hoy había o amanecíamos con menos 5, menos 6 grados en Reynosa y sin embargo aquí, en Calgosa, a pie de parking, teníamos 4 grados positivos. Uh-huh. Bueno, pero aún así, como digo, el tiempo es muy bueno, no hay humedad y, por tanto, la nieve es de muy buena calidad ahora mismo.
¿Y hasta cuándo se podrán utilizar esos cañones de nieve artificial según las previsiones meteorológicas?
Bueno, siempre que la temperatura baje, las condiciones de humedad y de viento sean las adecuadas, podremos funcionar con ellos. Todavía nos quedan meses para poder producir nieve o semanas, mejor dicho, y esperamos que, bueno, pues en los próximos días haya un cambio de tendencia y el tiempo nos vuelva a acompañar con algo de nieve.
no sé qué información o hasta dónde os pasa la Agencia Estatal de Meteorología, por cierto, con los que luego vamos a hablar en este programa, y qué previsión, si la nieve va a volver o no a Cantabria, hasta dónde, bueno, se puede predecir.
Bueno, ellos nos pasan su predicción, además muy certera en general, y sí que es verdad que no se ve nieve así a corto plazo o se ve muy poquita nieve, pero lo importante es que se va a mantener el frío y eso esperamos que nos permita seguir trabajando y mantener lo que tenemos hasta el momento, y esperemos que, pues como digo, pronto cambie la meteo y podamos volver a recuperar kilómetros esquiables.
O sea, que no se han planteado en ningún momento un cierre temporal de la estación, ¿verdad?
No, para nada. Desde que abrimos, es verdad que hemos tenido algunos días complicados, pero en ningún momento nos hemos planteado el cierre, todo lo contrario, sino día a día, partido a partido y hasta donde lleguemos y seguir aguantando. Y creo que lo estamos haciendo bastante bien, el equipo está trabajando muy bien y como digo, estos días están siendo de mucha afluencia en estos días de Navidad, en estos días festivos, y tenemos muchos esquiadores disfrutando.
Mira, por ahí quería ir yo. ¿Cuáles han sido los días de mayor afluencia esta temporada? Y el promedio un poco de visitantes, una media aproximada que están registrando su visita a la estación en esta campaña navideña.
Bueno, pues el día de mayor afluencia ha sido el día 26, justo después del día de Navidad. Había ganas de nieve, eran días festivos y de vacaciones y sí que había muchos esquiadores, y luego se ha mantenido de forma constante, superando más o menos todos los días los 1.500 esquiadores, con lo cual es una media muy buena, dadas las pistas de las que disponemos, los días de Navidad en los que todo el mundo también tiene compromisos, pero bueno, hay ganas de nieve, ganas de esquiar. El tiempo está siendo muy bueno para poder disfrutar, claro. Estamos teniendo días soleados y entonces anima. Es verdad que ha habido días en los que en Santander no ha hecho tan bueno, pero sin embargo aquí teníamos un sol espléndido y se podía pasar la jornada estupendamente. Y esto no, bueno, pues está ayudando.
¿Y cuántos abonos de temporada se han vendido hasta ahora?
Bueno, hemos vendido muchísimos abonos, más de 6.000 ahora mismo, y es, lo cual es una cifra muy, muy buena.
¿No hay descenso? ¿Han hecho ya la comparativa respecto a otros años anteriores?
Bueno, ha bajado un poquito, pero no es algo que sea o que nos preocupe, porque es una media muy buena de abonos de temporada y que permite mantener el equilibrio que buscamos. Y aparte, aún hay tiempo para seguir sacando el abono a precio reducido. Hoy es el último día para sacarse el abono a 165 euros. Todavía quedan unas horitas y que el que no lo tenga todavía, que aproveche.
Que
vendrán muchos días de nieve y muy buenos.
Ojalá. Bueno, y estaciones directora, por ejemplo, como la del Pirineo, las que vemos desarrollar actividades alternativas, ¿no? Como rutas en bicicleta, senderismo, eventos de astronomía ante falta de nieve. En Alto Campo, ¿se está trabajando en implementar proyectos similares para diversificar su oferta?
Sí, así es. Trabajamos en dar otras alternativas para esos días en los que no se pueda esquiar o haya personas que, esquiadores que quieren hacer otro tipo de actividades. Por ejemplo, todos los domingos de temporada hemos puesto en marcha una ruta gratuita con raquetas. Para todos los públicos a partir de 7 años, y lo único que hay que hacer es traerse las raquetas o alquilarlas en cualquiera de los alquileres de la estación y poder disfrutar de esta maravillosa montaña y hacer otra actividad, ¿no? Complementaria al esquí o al snow.
Y supongo que haya más propuestas, ¿no?, sobre la mesa para aprovechar Alto Campo durante todo el año.
Sí, sigue habiendo muchas más propuestas, diferentes actividades, y las iremos viendo a lo largo de la temporada. Y, por supuesto, en los meses de verano. Son bastantes las propuestas que hay y hay que seguir trabajando en ellas para buscar las que mejor se adapten y encajen en Alto Campo.
Bueno, para ir terminando, directora, ¿qué mensaje le daría a los esquiadores que aún están dudando si visitar la estación en estos días navideños?
Pues nada, que se animen, que la nieve está muy buena, que a pesar de que no tenemos el 100% de la estación, lo que está abierto está en muy buenas condiciones, Como digo, la nieve está muy buena, hace un sol increíble y hay unos días muy, muy buenos para disfrutar esquiando en familia o con amigos y hacer un plan distinto.
Claro que sí. Cristina López Vallas, directora de la Estación de Esquí Alto Campo, muchísimas gracias por este tiempo en COPE Cantabria y que tengan una estupenda entrada de año.
Muchísimas gracias igualmente.
Vaya día, vengo con un hambre de lobo.
¿Ibérico?
Pues ahora que lo dices...
Para parar el golpe cuando llegas a casa, ten siempre a mano los ibéricos de Diferente. Una selección superior de lomo, chorizo, salchichón, que puedes llevarte loncheados o por enteros. Tus ibéricos de calidad en Diferente. Buenos no, lo siguiente.
Ya tenemos en la Plaza Roja de Cazoña, en la administración número 19, el número de COPE que queremos compartir un año más de la Lotería del Niño. Y ese número es el 50.069 en la administración 19, en la Plaza Roja de Cazoña. Escucha, Herrera en COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.